¡Uf! ¡Qué calor! Cada día el sol quema más.
Estamos muy tristes y nuestras comunidades nos llueve.
Este frío está más fuerte que antes.
Las inundaciones echaron a perder nuestros cultivos.
Se han secado los ojos de agua. Ahora, ¿qué haremos?
El clima ha cambiado mucho en todas partes. Lo vemos todos. Lo sentimos todos. Nada es igual en nuestras comunidades, en nuestras regiones y países, porque los cambios en el clima están afectando la agricultura, nuestra alimentación y nuestra economía.
El cambio climático nos afecta a todos y todas. Por eso es que todos, autoridades y pobladores, tenemos la responsabilidad de actuar para reducir los efectos dañinos de estos cambios.
El conocimiento tradicional y los saberes ancestrales han permitido preservar la vida y la enorme riqueza en biodiversidad de nuestros países por cientos de años. Recuperar esos conocimientos y saberes es nuestra mejor opción para mejorar nuestras condiciones de vida.
El clima cambia, cambia tú también.
Un mensaje de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental,
la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Una gota de agua, de agua.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, en el marco de la campaña El Clima Cambia, Cambia Tú También, presenta...
Una gota de agua, una gota de agua, una gota de agua.
Cambio climático, conocimiento tradicional y políticas públicas.
Buenas tardes, América Latina. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Desde Quito, Ecuador, desde ALER, desde la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, iniciamos un nuevo programa regional sobre esta campaña, El Clima Cambia, Cambia Tú También. Un esfuerzo que se viene realizando en distintos países de Latinoamérica, desde Ecuador, desde Perú y desde Bolivia, resaltando básicamente las experiencias, distintas experiencias que vienen trabajando en relación a este tema del cambio climático. Y precisamente el día de hoy, en esta tarde, para todo el continente, en esta transmisión vía satélite, pues vamos a hacer una interconexión, una intercomunicación e interacción con Ecuador, con Perú y con Bolivia, precisamente. En Ecuador se encuentra Carlos Bonilla, en la provincia de Riobamba, a quien damos la bienvenida. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto y pasión en este medio de comunicación.
Un gusto de tenerlo en el programa. Desde Ecuador nos vamos ahora hasta Bolivia. Vía Skype está Roberto Vides, en Santa Cruz de Bolivia. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes para toda la audiencia de América Latina.
Mucho gusto de tenerte también.
Desde Santa Cruz.
Exactamente. Y desde Santa Cruz nos vamos a la capital peruana, hasta Lima. Allí se encuentra Isabel Calle, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
El gusto es nuestro. Bueno, pues, Carlos Bonilla, él es coordinador de la Unidad Ambiental del Gobierno Autónomo en Ecuador. Roberto Vides es parte de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, allí en Bolivia. Y como he dicho, Isabel Calle es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Hoy hablamos sobre el conocimiento tradicional y políticas públicas. Y mi primera inquietud para los tres, y de una forma muy concreta que me digan, ¿cómo es la situación en sus países en materia de políticas públicas? Si los gobiernos locales o nacionales tienen implementado políticas públicas en torno a este tema del cambio climático. Por favor, Isabel, empecemos contigo, por favor.
Bueno, yo te diría que es relativo la implementación de marcos jurídicos en temas ambientales, y es relativo porque no podemos olvidar que el tema de cambio climático es un tema multinivel y transsectorial. Entonces, ver solamente cuál es la competencia de gobiernos regionales en temas de cambio climático es insuficiente, ¿no? Entonces tenemos que tratar de ver que una estrategia de ciudad va a requerir tanto la competencia de gobiernos regionales como del gobierno nacional. Históricamente, los gobiernos municipales han tenido una relación muy cercana con todo lo que es temas de gestión de riesgos de desastres, y eso es un tema bastante regulado. También históricamente las municipalidades han tenido un tema de gestión de residuos sólidos, pero claro, ahora el tema se amplía mucho más y es ver no los residuos sólidos como una competencia tradicional de las municipalidades, sino es cómo lograr la reducción de gases de efecto invernadero que se producen como resultado de la descomposición de esos residuos, que implica mejorar políticas de implementación de rellenos sanitarios, mejorar políticas de capacitación y sensibilización a la población para promover la reducción de la generación de esos residuos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, otra oportunidad es el tema de transporte sostenible, que ya se está implementando poco a poco en ciudades como Lima, donde lo que se busca es el uso de ciclovías, mejoras de transporte sostenible para reducir un poco el incremento del parque automotor que se está viviendo en Lima, por ejemplo, y en las grandes ciudades de América Latina en los últimos años.
Muy bien. ¿Y cómo es el caso en Bolivia? Roberto Vides, de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, desde los gobiernos en materia de políticas públicas.
En materia de políticas públicas a nivel nacional, como ustedes saben, hay una posición diferente en relación a muchos de los países y un poco lo que es la tendencia internacional. Sin embargo, hay un programa, una oficina de cambio climático a nivel nacional que está estableciendo ciertas líneas específicas. Ahora, lo más importante, y con un proceso de descentralización y autonomía a partir de la nueva constitución política del Estado, los gobiernos regionales, en este caso donde estamos en el Bosque Chiquitano, el departamento de Santa Cruz, y en particular los gobiernos municipales, comienzan a tener una responsabilidad central en el tema de políticas públicas vinculados al tema de cambio climático. Y especialmente el departamento de Santa Cruz ha desarrollado una política pública departamental de mitigación al cambio climático. Sin embargo, a escala local, en los municipios, recién con el desarrollo de instrumentos de gestión territorial, como son los planes municipales de ordenamiento territorial, se están incorporando elementos que podrían llegar a incidir en las políticas públicas a nivel local sobre cambio climático.
Y en el Ecuador, Carlos Bonilla, coordinador de la unidad ambiental del gobierno autónomo, ¿cómo vamos en materia de políticas públicas? O en todo caso, también agrego, ¿qué desafíos en todo caso se presenta para los gobiernos locales para hacer frente al cambio climático?
Bueno, aquí en el Ecuador creo que hay algunos elementos. El primer elemento es que desde el mismo gobierno central, luego de la Constitución del 2008, el tema de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado ha permitido que el Ministerio de Ambiente empiece a construir algunos elementos que nos permitan tener atención a la problemática ambiental del contexto nacional, provincial y local. Muy puntualmente quiero mencionar que acabamos de tener la presentación oficial de la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y esto está posicionado en la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente del Ecuador. Eso en el contexto nacional, en el contexto del país. Y localmente, en los temas de la planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial, los temas de atención a la situación de cambio climático ha sido un tema de prioridad de atención en cada uno de los elementos de la planificación del uso del territorio. Eso en el contexto global. ¿Cuáles han sido los desafíos para los gobiernos locales para hacer frente al cambio climático? Yo creo que uno de los primeros temas es la articulación entre todos los actores que estamos en el territorio, y no solamente actores locales, sino nacionales e internacionales vinculados a la gestión del territorio. Ahí el tema que yo había mencionado, la incorporación de variables de cambio climático en el plan de ordenamiento territorial y en la construcción participativa de planes de manejo de cuencas y de microcuencas, que es un tema que los gobiernos locales fundamentalmente venimos atendiendo. Un segundo elemento es el tema de promover, impulsar una efectiva participación ciudadana. La elaboración de políticas de gestión de riesgos, como por ejemplo acá, nos ayuda a identificar participativamente las amenazas y las vulnerabilidades por los efectos del cambio climático. Y esto, sin la participación ciudadana efectiva, nosotros no podríamos tener una política que apunte a atender una mejor gestión de los riesgos. Un tercer elemento es el tema de desarrollar e impulsar el manejo y conservación de los recursos naturales. En el Código Orgánico de Planificación y Ordenamiento Territorial, entre las competencias que tienen los gobiernos provinciales, hablamos del tema de la gestión ambiental. Y en el marco de la gestión ambiental, el tema del mejoramiento del manejo de los recursos naturales, el tema de atender un mejoramiento tecnológico en la implementación de las diferentes obras, tanto de infraestructura como de vialidad o que se atienden en el sector rural, ha sido un tema fundamental. Luego de este, yo pienso que el tema de, a través de procesos de sensibilización, de educación, para promover y motivar la responsabilidad que tenemos los seres humanos para el cuidado y conservación de los recursos naturales, ha sido un tema fundamental. Y de ahí el tema de trabajar intergeneracionalmente, en donde motivamos básicamente el respeto, el cuidado a la Pachamama, en donde queremos manejar eficientemente los desechos sólidos, en donde incentivamos el tema de tener una agricultura limpia, con menor dependencia del uso de insumos externos, y asociado a esto, el tema del impulso al uso de energías renovables, básicamente la energía solar alternativa.
De eso estaremos hablando un poquito más adelante, pero interesa, y de lo que he podido percibir tanto en Perú, tanto en Ecuador como en Bolivia, en distinto nivel y grado sí hay, digamos, un esfuerzo en implementar políticas que ayuden y que ayuden a favorecer un, digamos, el cambio climático. Y en esa línea, la siguiente inquietud para Isabel Calle, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ¿considera usted que los marcos jurídicos se adecúan a las necesidades de los gobiernos locales frente al cambio climático?
Sí, yo creo que, como te digo, es relativo, porque las competencias, digamos, típicas y comunes que han tenido las municipalidades están ligadas a temas como residuos sólidos, como gestión de desastres. Pero esto es un tema que necesita cambiarse, necesita virar de alguna manera y ver que el tema de residuos sólidos no pasa por la competencia tradicional de las municipalidades, sino tiene que abrirse a nuevos temas, a ver cómo una municipalidad aprovecha los mecanismos de desarrollo limpio que están configurados en el marco internacional para traer inversión a la municipalidad y definitivamente para gestionar el tema de residuos, el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un marco tradicional con lo que la municipalidad ha actuado, uh-huh, y lo que tenemos es enfocarlo a una visión de cambio climático para que puedan enfrentar estos riesgos y puedan enfrentar estas lo que se viene, ¿no? Muchos de los problemas de las ciudades que van a enfrentar en los próximos años están relacionados con temas de cambio climático.
¿Y cómo sería esa innovación? Esa innovación que usted hace referencia para no quedarse en lo tradicional.
Por ejemplo, algunas municipalidades ya están teniendo proyectos para mirar el tema de cómo financiar rellenos sanitarios. Generalmente países como el Perú y otros de América Latina tienen 3 rellenos sanitarios legalmente establecidos. Lo demás son botaderos. Eso significa que simplemente la gente históricamente ha tirado los rellenos y la municipalidad no ha sido capaz de poder gestionar eso. Las municipalidades en el Perú ahora están gestionando la construcción de rellenos sanitarios a raíz, algunas de ellas, de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio. ¿Por qué? porque el valor calorífico de esos residuos sólidos hace que sea viable tener un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio y hace que sea viable tener un financiamiento internacional y se construye este tipo de rellenos. Entonces, lo que nos damos cuenta es aprovechamos una competencia tradicional de la municipalidad, consideramos cuál es el efecto de incremento de gases de efecto invernadero que generan y buscamos financiamiento a raíz de un tema tan importante como este, ¿no?
Bueno, partiendo precisamente de este ejemplo que proporciona Perú, veamos si en otros países, como en el caso de Bolivia, existen también otros ejemplos donde los gobiernos locales estén desarrollando propuestas para adaptarse al cambio climático. Nos responde Roberto Vides de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano.
Bueno, muy bien. Acá en el caso de Bolivia, todavía el marco jurídico es insuficiente a nivel de los gobiernos locales respecto a establecer estrategias de adaptación, por ejemplo, y de mitigación al cambio climático. A pesar de que hay políticas definidas, por ejemplo, a escala regional y departamental y obviamente una política a nivel nacional, ese marco jurídico y esos instrumentos aún no están claramente definidos. Sin embargo, hay algunos ejemplos, hay algunos esfuerzos, y le puedo citar, por ejemplo, un caso del municipio de Concepción, justamente aquí en el oriente de Bolivia, que está desarrollando un proyecto piloto de adaptación al cambio climático en un sector de cuenca que justamente alimenta la fuente de agua principal y que están identificando elementos que son claves para de aquí a 20 y a 50 años tomar acciones para prevenir una serie de efectos que ya se perciben, que están ocurriendo en la región como consecuencia del cambio climático, como el tema de disponibilidad de agua. Sin embargo, en ese contexto hay una serie de debilidades. En primer lugar, no hay todavía experiencias y estrategias validadas. Las capacidades técnicas a nivel de los gobiernos locales son débiles, ¿no? Y es algo fundamental en las políticas públicas de cambio climático fortalecerlas. Y en tercer lugar, los mecanismos financieros y los incentivos aún no están claramente definidos.
Muy bien, muchas gracias, Roberto. Vamos hasta Ecuador. Señor Bonilla, usted que es coordinador de la Unidad Ambiental del Gobierno Autónomo, quiero entrar al tema del conocimiento tradicional. ¿Estos conocimientos están de alguna forma considerados por los gobiernos locales en sus propuestas para hacer frente al cambio climático? ¿Cómo es la experiencia en el Ecuador? Habida cuenta que desde el Ecuador, digamos, hay toda una conversación, diálogo, toda una filosofía hacia el buen vivir, ¿no es cierto? Entonces, el tema de los conocimientos tradicionales, ¿cómo están siendo considerados por los gobiernos locales o los gobiernos en sus distintas instancias?
Bueno, precisamente lo que usted acaba de manifestar en el tema de la contribución o de la ajuntarle hacia generar el suma causa y el buen vivir en los pobladores locales, en todos los procesos de planificación y lógicamente en la intervención, uno de los temas fundamentales que los ejecutores de los proyectos, de las iniciativas que llevamos como gobierno autónomo centralizado en la provincia de Chimborazo, a considerar es el tema de la revalorización del saber local. Esto básicamente apuntando a que los actores locales son sus propios actores de desarrollo. Como un primer tema, el tema del conocimiento local es un tema que nosotros en los procesos de planificación y presupuestación participativa lo elevamos a conjugar con el conocimiento técnico, y ese conocimiento técnico nos lleva hacia un segundo elemento que es el tema del diálogo de saberes, que básicamente en donde se considera la sabiduría de las comunidades, de los pueblos indígenas, los saberes locales que podemos encontrar en cada una de las particularidades del territorio y el conocimiento técnico científico que podemos llevar cada uno de los técnicos.
¿Y eso cómo hace carne, digamos, ¿no? Esa combinación que usted hace referencia en lo cotidiano, en la vida, con ejemplos concretos?
Precisamente, eso nos ha llevado a llevar a ejemplos la ejecución de algunos proyectos. Yo quiero resaltar que aquí uno de los proyectos que el gobierno de la provincia viene ejecutando, que es el proyecto de cosecha y siembra de agua, que no es otra cosa que el rescate de una práctica que hacían los pueblos originarios acá en el país, y específicamente una práctica recogida en el sur del país, en la zona de Paltas, en la provincia de Loja, que la hemos replicado acá, hemos dialogado con los actores locales para identificar en dónde existían sitios de acumulación de agua, y por procesos de sedimentación, por el mal manejo de los ecosistemas, esos sitios de acumulación de agua se han ido perdiendo. Con el conocimiento técnico, lo que hemos ido haciendo es un proceso de reactivación de estos acuíferos naturales, y estamos provocando una acumulación para tener nuevamente lagunas de altura en donde originariamente existían este tipo de prácticas. Sumado a eso, por ejemplo, la práctica de la construcción de zanjas de infiltración, zanjas de espejos de agua, son prácticas que habitualmente los pueblos originarios venían haciendo. Otra de las prácticas es el tema de las terrazas de banco. Específicamente aquí en la parroquia de Flores podemos nosotros visualizar como una de las prácticas que los pueblos originarios lo hacían, y ahora se encuentran en pleno proceso de revitalización en diferentes otros sitios.
Y en el caso peruano, con la enorme riqueza de las comunidades andinas o de las comunidades indígenas o de los pueblos amazónicos, ¿se está recuperando conocimiento tradicional, señorita Isabel Calle, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental?
Hace muchos años el Perú ha reglamentado todo el tema de protección de conocimientos tradicionales. Existe incluso un registro, existen varias iniciativas que vienen impulsando gobiernos regionales y organizaciones en este sentido, y en los últimos años lo que vienen haciendo las municipalidades es trabajar con productores para mejorar el tema de gestión de recursos naturales y protección de conocimientos tradicionales, ¿no?, ligados a productos como la papa y otros, en el que Perú ha venido desarrollando el tema en los últimos años.
Perfectamente. Vamos hasta Bolivia ya para un poco también ir ya englobando y cerrando este diálogo. Roberto Ovides, de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. En todo caso, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, según las instancias de cada país, en todo caso, ¿cuánta importancia le están dando realmente a los conocimientos tradicionales? Porque puede ser que algunas municipalidades o gobiernos locales sí le den importancia y sean mínimas, ¿no? En todo caso, ¿cuál es la importancia que realmente debería dársele a los conocimientos tradicionales para el tema de implementar políticas públicas que ayuden o que coadyuven al cambio climático?
Bueno, esa es una excelente pregunta, y uno, mirando Bolivia, que es un país con una fuerte raíz indígena y con un gran conocimiento tradicional en el manejo de los recursos naturales, uno creería que es un tema extendido de revalorización de esos conocimientos para la gestión justamente del suelo, de los recursos naturales, los recursos hídricos y el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático. Sin embargo, y recién en el contexto actual, con el nuevo gobierno, con la nueva constitución, que está buscando rescatar todo ese conocimiento tradicional, recién ahora se lo está poniendo en su justo valor. Los gobiernos departamentales, ¿no?, a nivel del país, están incluyendo algunas políticas de rescate de ese conocimiento que puede ser aplicado en la gestión de los recursos naturales. En los gobiernos municipales, en aquellos que recientemente tienen gobiernos más de corte indígena, por ejemplo, acá en el departamento de Santa Cruz, históricamente los gobiernos municipales han estado dirigidos por, sobre todo, criollos y ganaderos, es decir, vinculados al aparato productivo, y recientemente, en los últimos años, los gobiernos locales están dirigidos por personas indígenas. Y es ahora donde están recuperándose e incorporándose y valorizándose ese conocimiento. Sin duda, en los próximos años esto va a ser una constante en las políticas públicas a diferentes escalas, y realmente su utilización para desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático van a ser fundamentales. Por ejemplo, aquí en todo el oriente el tema de reducción de precipitaciones y aumento de temperatura que genera mayor evapotranspiración está generando cambios en la dinámica del bosque, en la disponibilidad de recursos hídricos y también en la seguridad alimentaria vinculado con lo que son los chacos tradicionales, pero también con la extracción de frutas silvestres que han estado sufriendo por estos cambios. En la respuesta de las comunidades originarias, por ejemplo, de los grupos étnicos chiquitanos en ese sentido y guaraníes, están apuntando a que ese conocimiento que tienen están sirviendo para mantener o mejorar inclusive su seguridad alimentaria a pesar de estos cambios.
Yo entiendo, y para cerrar ya este diálogo, y rogaría por favor respuestas bien concretitas, que desde el trabajo que ustedes realizan, lo que básicamente se busca es también una labor de incidencia, no solamente en la población, sino también en los gobiernos, en los entes de decisión. Y seguramente el alcance del trabajo puede ser que esté llegando solamente al ámbito local o regional, o quizá está ya articulándose a lo nacional. Pero si no fuese el caso, ¿cómo hacer para que esto se articule? Lo local con lo regional, con lo nacional, para tener una incidencia mayor. ¿Qué dice Perú al respecto? Isabel Calle. Parece que se nos fue, Isabel. En todo caso, vamos hasta Ecuador. Está Carlos Bonilla.
Bueno, el tema de la incidencia, yo pienso que va por la voluntad política que tienen los administradores. Ahí quiero también resaltar un tema que mencionaba el compañero de Bolivia, el tema de la presencia de algunos líderes indígenas como autoridades. Ha sido un tema fundamental en la apropiación de las propuestas del tema de revalorización del conocimiento tradicional. Y eso ha sido, desde mi punto de vista, un tema que ha favorecido muchísimo para impulsar esta serie de prácticas y de técnicas que contribuyen a un proceso de adaptación al cambio climático, por lo menos aquí en la provincia de Chimborazo. Y ahí también tengo que resaltar que el mismo interés del gobierno nacional de contribuir hacia el summa causa ha generado que se produzcan algunos elementos ya desde la misma estructura del gobierno nacional.
Señor Rovides.
No se puede incidir en políticas a nivel nacional si no se tienen casos concretos demostrables de cómo el conocimiento tradicional puede servir como fuente de adaptación al cambio climático. Y en ese sentido, el alcance de nuestro trabajo en el marco del proyecto del Clima Cambia, Cambia Tú También, es poner en relieve dos casos acá en Bolivia, en Uyuni y en el bosque chiquitano, que el conocimiento tradicional, cambiando las condiciones del clima en uno en altura con mayor humedad y en otro con más sequía, hay una respuesta en función de esos cambios. Y por lo tanto, esos son ejemplos que uno puede llevarlo a la escala local, municipal, por ejemplo, a la escala departamental y también a la escala nacional.
Muy bien. Señor Roberto Vides, de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros y haber compartido su valiosa experiencia.
Muchísimas gracias. Es un gusto haber compartido con los colegas, con la colega Isabel de Perú y Carlos de Ecuador, y con ustedes.
Muchas gracias. De igual forma, el agradecimiento a Carlos Bonilla, coordinador de la Unidad Ambiente del Gobierno Autónomo en Riobamba. Muchas gracias.
Bueno, muy gentil. Yo vuelvo y reitero mi agradecimiento por participar en este espacio. Y yo pienso que esta es una oportunidad para ir generando también conocimiento en la generación de estrategias de adaptación al cambio climático.
Muchas gracias. Y también el agradecimiento a Isabel Calle, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que estuvo, pero al final, al cierre, se nos cayó la comunicación. Muchas gracias a Isabel también por haber estado en el programa. Y esto es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por haber compartido estos 25 minutos de diálogo sobre cambio climático, conocimiento tradicional y políticas públicas en el marco de la campaña El Clima Cambia, Cambia Tú También.
Una gota de agua, una gota de agua.
El Clima Cambia, Cambia Tú También.
Un mensaje de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental,
la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Una gota de agua, de agua.
¡Uf! ¡Qué calor! Cada día el sol quema más.
Estamos muy tristes y nuestras comunidades nos llueve.
Este frío está más fuerte que antes.
Las inundaciones echaron a perder nuestros cultivos.
Se han secado los ojos de agua. Ahora, ¿qué haremos?
El clima ha cambiado mucho en todas partes. Lo vemos todos, lo sentimos todos. Nada es igual en nuestras comunidades, en nuestras regiones y países, porque los cambios en el clima están afectando la agricultura, nuestra alimentación y nuestra economía.
El cambio climático nos afecta a todos y todas. Por eso es que todos, autoridades y pobladores, tenemos la responsabilidad de actuar para reducir los efectos dañinos de estos cambios.
El conocimiento tradicional y los saberes ancestrales han permitido preservar la vida y la enorme riqueza en biodiversidad en nuestros países por cientos de años. Recuperar esos conocimientos y saberes es nuestra mejor opción para mejorar nuestras condiciones de vida.
El clima cambia, cambia tú también.
Un mensaje de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental,
la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.